Vamos, hermanos, a continuar los que estábamos hablando sobre el tema de la oración del Señor, el ejemplo que tenemos en lo que es la oración del Señor en Mateo capítulo 6. Por supuesto, hermanos, les invito, si pueden ir conmigo, y vamos a tomar el tiempo que nos queda esta mañana recordando el texto y meditando aquí en esta porción de la palabra de Dios. ¿Por qué no me acompañan como lo hacemos siempre, hermanos? Acostumbramos a ponernos de pie en reverencia a nuestro Dios y la palabra que es de Él. Mateo 6, vamos a juntos como iglesia, todos vamos a leer versículos 9 al 13, versículos 9 al 13 del Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Esperemos que lo encuentren y leamos todos juntos como iglesia, poniendo atención, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Damos gracias a Dios, nuestro buen Dios y Padre celestial. En esta mañana nos acercamos delante de tu santa presencia, Señor, con gozo en nuestras vidas, Señor. Es un deleite para nosotros hoy cantarte y alabarte, cantar estos hermosos himnos que proclaman, Señor, qué tan grande tú eres, qué tan bueno tú has sido con nosotros, cómo es una verdad que día tras día has estado en nuestras vidas. Siempre, siempre has sido fiel, Señor, nunca nos ha faltado nada, nos has dado en abundancia más de lo que necesitamos. Gracias te damos por ello, Señor. Gracias, Señor, por la obra que has hecho en nuestras vidas, que nos has acercado a los pies de tu Hijo Jesucristo. Nos has hecho ver nuestra necesidad que tenemos de Él. Y ahora te conocemos por medio de Cristo, Él que dio su vida en nuestro lugar en la cruz y que resucitó también un día como hoy, triunfando sobre la muerte y el pecado, Señor. Y estamos agradecidos, Señor. Queremos exaltarte todos los días de nuestras vidas, Señor. Y en este momento ahora que hemos de abrir juntos tu palabra, Señor, igualmente imploramos de ti, Señor, que continúes haciendo esa obra en nuestras vidas, una obra que solamente tú puedes hacer por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Transfórmanos cada día más y más, haznos entender tu palabra, aplicarla correctamente a nuestras vidas, para que tú recibas ese fruto, para que tú recibas la honra y la gloria. Gracias por todo, porque has sido bueno, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pueden, por supuesto, tomar asiento. Estaba leyendo un artículo esta semana mientras estaba en la preparación para este día y el mensaje. Un artículo titulado ¿Por qué los hombres no pueden pedir direcciones? La idea del artículo, aparentemente dicen que a los hombres, yo no sé si es cierto, dice que a los hombres nos cuesta pedir direcciones en la calle, en la carretera, ¿verdad? Es lo que decía el artículo. A las mujeres igualmente, pero aparentemente es un problema más entre los hombres, dice el artículo. La conclusión a la cual llegó el artículo, y creo que tienen razón, dice que es orgullo. Dice que no nos gusta pedir direcciones porque simplemente nos gusta pensar que ya sabemos. Que ya sabemos a dónde vamos, lo que somos, etcétera. Ese es el orgullo natural en la vida de toda persona, el pecado que habita en nosotros. Y les menciono el artículo, hermanos, porque esta mañana, al continuar en el tema de la oración, la oración del Señor Jesucristo, nos pone este ejemplo y dice ahí: vosotros pues oraréis así. Son las instrucciones de Jesucristo. La tentación está, hermanos, siempre cuando estamos hablando del tema de la oración, es de pensar malmente. La tentación está de pensar de que yo no necesito cómo ser enseñado a orar. Yo he estado practicando la oración toda mi vida desde chiquito. Yo no necesito que alguien me enseñe cómo orar. Yo desde chiquito he orado toda mi vida. Es algo fácil. Pero es una mala tentación. Necesitamos instrucciones. En el pasaje paralelo aquí de Mateo 6, recuerdan en Lucas 11. Los discípulos se acercan a Jesucristo en el versículo 1 y le dice: Señor, enséñanos a orar. Los discípulos le dicen a Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos reconocían que necesitaban ayuda, necesitaban instrucción. Ellos igualmente habían pasado toda su vida en la oración. Pero al ver a Jesucristo y la oración de él, cómo él oraba, reconocen la necesidad que ellos tenían, porque no estaban satisfechos con la vida de oración en la vida de cada uno de ellos. Y espero, hermano, esta mañana que nosotros no pensemos que somos mejores que los discípulos, que no pensemos que no necesitamos instrucciones. Yo ya sé cómo orar, yo toda mi vida he orado. Igual que los discípulos, necesitamos ayuda. Necesitamos ser instruidos aquí directamente por el Señor Jesucristo a cómo es precisamente que debemos de practicar la oración. Los fariseos, como ya miramos en Mateo 6, dice que amaban el orar. Amaban, les encantaba orar. Pero oraban mal, dice Jesucristo. Eran hipócritas. Los gentiles igualmente practicaban la oración, dice, pero eran vanas repeticiones, dice. Ustedes no deben practicar la oración como ellos, ni como los fariseos, ni como los hipócritas, ni como los gentiles. Y dice, no, más bien aquí en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así. Necesitamos ser instruidos, hermanos, de cómo es exactamente que debemos practicar la oración nosotros, porque la realidad es, hermanos, si somos honestos, esta semana que ha pasado, usted probablemente no oró lo suficiente. Probablemente tenía el deseo de orar como un cristiano, pero las distracciones del mundo, las tentaciones del mundo, las ocupaciones que hay en este mundo, lo distrajeron lo suficiente que no oró lo suficiente. No oró como debería orar, en tiempo y igualmente en calidad. Tampoco practicó la oración como debería practicarla. Bueno, entonces, hermanos, aquí en nuestro texto, Mateo 6, recuerdan que dijimos primeramente que cuando vamos a practicar la oración, primeramente tenemos que recordar cuál es la posición de Dios. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Recordamos la posición de Dios: es nuestro Padre que nos ha amado, que nos ha aceptado, nos ha adoptado como hijos. Por tanto, nos acercamos con confianza delante de Dios, pero al mismo tiempo, dice, reconocemos que estás en los cielos. No estamos en la misma posición. También nos acercamos con reverencia. Tiene que haber una mezcla, hermanos, de amor y temor, de confianza y reverencia al mismo tiempo. Que es mi Padre y me acerco confiadamente, pero reconozco que no es una persona común y corriente. Me acerco con reverencia delante de mi Dios. Hablamos de la posición de Dios. Número dos, recuerden, hermanos, que hablamos que tenemos que reconocer también la prioridad de Dios. Aquí hay seis peticiones en la oración del Señor. Las primeras tres peticiones, de las cuales ya hablamos, primeramente tiene que ver con Dios. Que santificado sea tú, el nombre de Dios, dice, tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Primero es lo primero, dice Jesucristo. La costumbre que tenemos todos, hermanos, es que vamos a orar, me voy a acercar a Dios, y lo primero que hace Dios: ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Te tengo problemas en mi vida, tengo necesidades, tengo aflicción en mi vida, y Jesucristo dice: primero es Dios. Hay cosas más importantes que su vida. Usted puede pensar que sus problemas son grandes. Usted puede pensar que su dolor es grande. Y para usted lo puede ser. Pero hay algo más importante. En el gran sistema de todo este mundo y universo y quién es Dios, sus problemas son pequeños. Y Dios dice: lo primero, lo más importante que debe ser en su vida, cuando usted se va a acercar al Señor, es que usted va a decir: Dios, que tu nombre sea santificado. No yo, no mi vida. Tu nombre sea honrado, que tengamos reverencia, que te demos honor a ti. Eso es lo más importante, ese es el deseo número uno en mi vida. No que yo viva una vida perfecta, sino que tu nombre sea exaltado, Dios. Que tu nombre pueda ser elevado sobre todas las cosas. que venga tu reino, que vengas a dominar completamente sobre todo este mundo y todos tus enemigos, que toda rodilla se doble y que todos proclamen que tú eres el Señor de señores. Eso debe ser nuestra petición, el deseo en nuestro corazón. Y también dice el versículo 10, que hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Eso quiere decir que estamos hablando de su sumisión, que es más importante que se haga lo que Dios quiere que lo que yo quiera. Usted puede tener planes y propósitos, deseos, cosas que quisieran ver realizarse en su vida, en su familia y en este mundo, y tal vez son bien y tal vez no, pero lo más importante es qué es lo que Dios dice, qué es lo que quiere Dios, qué es lo que le va a agradar a Dios. Yo me voy a someter a mi Dios. Dios, si lo que yo deseo en mi vida, quítalo, si no es la voluntad tuya. Frustra mis planes y propósitos, si no son conforme a tu voluntad, que es buena, quítalos. A veces es difícil orar así. Decimos, Dios, haz esto y ojalá sea tu voluntad, ¿verdad? Y estamos acostumbrados, enseñados a decir, si es tu voluntad. Pero en la mente estamos diciendo, sí, espero que sea, porque si no estoy en problemas. ¿Sí? Jesucristo dice, tiene que haber sumisión en nuestras vidas, que dice, estoy dispuesto a aceptar cualquiera cosa que Dios diga a Él que es mejor para mí. Cualquiera cosa que sea. Entiendo que Dios es más sabio, más inteligente, Él sabe lo que está haciendo, su voluntad es mejor que la mía, y por tanto la voy a aceptar. Estos días hemos visto aquí en el país, después de las elecciones, que vivimos en una sociedad que simplemente no le gusta someterse. Que cuando no agarran los resultados que esperaban agarrar, van a alborotarse y causar un caos por todas las calles, por todo este país y en realidad por todo el mundo. Porque la naturaleza del hombre es rebeldía. Simplemente no quieren someterse. Tenemos que luchar y decir, Señor, que sea hecha tu voluntad y no la mía. La posición de Dios, la prioridad de Dios, tercero, en lo cual empezaremos hoy, no vamos a terminar, es lo que vamos a estar llamando la provisión de Dios. Que Dios es el que está proveyendo todo lo que hay en nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Dios, reconocemos que Dios es el proveedor, que todo lo que yo he de recibir, si he de recibir cualquier cosa buena en mi vida, si usted ha de recibir cualquier cosa buena en su vida, tiene que reconocer que va a venir de Dios, o si no, no va a venir a su vida. Si algo bueno ha de venir en su vida, tiene que venir de Dios, o si no, no va a venir a su vida. Dios es el proveedor. Por eso dice Jesucristo, van a orar así, versículo 11, que será el enfoque esta mañana, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tú, Dios, tienes que darnos el pan. Y el 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este es el pan que Dios nos da, el perdón que Dios nos da y la protección que Dios nos da. Todo viene de Dios, Dios es el proveedor. Todo lo bueno, si va a ser el pan, si va a ser el perdón o si va a ser la protección, todo lo bueno siempre viene de parte de nuestro Dios. No hay nada bueno en su vida, hermanos, que no haya venido directamente de las manos de nuestro Dios. Nada. No hay nada absoluto en su vida que usted tenga hoy que no haya venido directamente de las manos de nuestro Dios. Por eso le vamos a pedir a Él, porque reconocemos que Él es el proveedor en la vida de nosotros. ¿Quién es el que le ha dado el alimento a usted hasta el día de hoy, hermanos? Ha sido Dios. Dios. ¿Por qué es que usted puede disfrutar de unos ricos tacos y tortas y pavo hoy, tamales? Por Dios. Todo el alimento, si es en su cuerpo físico, si es su alma, si es su espíritu, en el perdón y la protección del mal, todo viene absolutamente de Dios. Por eso se puede gozar en esta mañana de la salvación que hay en Cristo, de la vida eterna que tiene en Él, de la seguridad y descanso que su alma, que su vida ha hallado en Cristo. Todo eso lo puede disfrutar simplemente porque todo eso ha venido directamente de las manos de nuestro Dios. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Recuerdan, dice el salmista en Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no olvides, dice, ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia, dice, de bien tu boca, nos sacia de bien, de modo de que te rejuvenezcas, dice, como el águila. No te olvides, dice el salmista, que todo viene de Él. Él es el que hace todo eso en tu vida. Primera de Corintios 4:7, el apóstol Pablo hace la pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tiene usted, hermanos, que no haya recibido? La respuesta es obvia: nada. Usted no tiene nada que no haya recibido de las manos de Dios. ¿Acaso piensa que hay algo en su vida que no ha recibido directamente de Dios? No. La provisión es de Dios. ¿Qué tienen ustedes en su vida ahorita que no han recibido de Dios? Si tienen una familia, si tienen padres, hijos, un esposo, una esposa, ¿verdad? Un trabajo, una casa, ropa, comida, por supuesto. Todo eso que tiene y más. Cuando hablamos de la salvación, la familia en Cristo, por supuesto que somos nosotros, un Padre, un Salvador que es Cristo, un Espíritu que nos guía día tras día. Una casa no hecha de manos, dice el autor de Hebreos, en los cielos, primero de Pedro, reservada en los cielos para nosotros. Todo eso, ¿qué tiene que no haya recibido? Todo lo recibió. Usted no ha trabajado absolutamente para nada de eso. Usted no se merece nada de eso. Nada de eso vino directamente por su obra. Tiene que reconocer que Dios es el proveedor de nuestra vida y todo lo que hay en la vida de cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana, hermanos, queremos enfocarnos, si no ha perdido ahí en el versículo 11, Mateo 6:11, simplemente en el pan nuestro de cada día, dice Jesucristo, dánoslo hoy. El pan muestra nuestra necesidad, hermanos, en dos formas, las cuales vamos a ver hoy. En la primera forma, el pan muestra nuestra necesidad de sostenimiento, de sostenimiento. Nos recuerda que necesitamos que alguien nos sostenga, que no podemos sobrevivir por nosotros mismos. Por eso dice Jesucristo, van a pedir el pan de cada día, es decir, para sobrevivir. Esa frase es una de las, dicen, más difíciles de traducir a nuestro lenguaje, de cada día, para cada día, o para existir, literalmente dicen algunos, cada día. Vamos a orar al Señor, Dios, danos el pan para existir, para sobrevivir, sosténenos cada día, dice, dánoslo hoy, tú, danos lo que necesitamos para que podamos sobrevivir cada día. No puede sobrevivir usted mucho tiempo sin comer. Probablemente no lo ha intentado, precisamente por eso, porque no puede sobrevivir mucho tiempo sin alimentar, sin la comida, beber agua, todo eso va incluido aquí en el pan, todo lo que necesitamos para el sostén día tras día. Y dice Jesucristo, eso se lo pueden pedir al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que le pidan eso. Esa es la maravillosa, hermanos, compasión de nuestro Dios, si nos podemos a pensar. Que no es que solamente le preocupe su alma, claro, que no se pierda y que no vaya al infierno, quiere que ninguno de nosotros, sus hijos, se pierda, sino que todos vengan a arrepentimiento. Pero también el Señor, en su compasión es inmensa, le preocupa nuestros cuerpos. Le preocupa nuestro bienestar, nuestra vida física. Él quiere que existamos y que tengamos vida. Por tanto, nos da lo que necesitamos. Nos da el pan, el alimento, la comida, todo ese cuidado, el sostén para que podamos vivir día tras día. Pero es un recordatorio precisamente de eso, de nuestra necesidad. Porque nosotros tenemos necesidad de Dios. Dios no tiene necesidad de nosotros. Nos acercamos por eso a Dios. Dios, dánoslo y danos ese pan. Él no necesita de nosotros. Dios no necesita de nada en realidad. Dios, en los atributos de Dios, en la teología, se habla de la aceidad de Dios. una palabra que simplemente significa que Dios es autoexistente. Existe por él solo. No necesita absolutamente nada. Puede existir aparte de mí, aparte de usted, aparte de este mundo, aparte de todo lo creado. Dios siempre ha existido, existe automáticamente, autoexistente, independientemente de cualquier otra cosa, cualquier otra persona. Usted y yo no somos así. Nosotros somos dependientes, somos necesitados. Nosotros nos cansamos, tenemos hambre, nos da sueño, nos enfermamos, nos debilitamos. Necesitamos sostén, y es precisamente lo que Dios hace, que viene y nos da ese alimento, como a Elías le mandaba el cuervo y las aves que iban y le llevaban el alimento día tras día para sobrevivir, como a su pueblo en el desierto les enviaba el maná día tras día, un día a la vez, siempre los estaba sosteniendo. De esa misma forma el Señor en su misericordia nos sostiene. Miren conmigo, hermanos, Deuteronomio, si pueden ir conmigo ahí al Antiguo Testamento. Precisamente el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento siempre es un buen ejemplo para nosotros, dice la Escritura en 1 Corintios, ¿verdad?, que aprendemos del pueblo de Israel. Deuteronomio 8, capítulo 8, al principio ahí. El problema está, y el peligro está, el problema y peligro en que podemos olvidarnos quienes estamos necesitados, necesitamos el sostén de Dios. Deuteronomio 8, miren conmigo desde el 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, vas a tener en abundancia, dice el 9, ni te faltará nada en ella, la tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, dice el 10, y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado Dios. Recuerden, hermanos, Dios está guiando a su pueblo, lo ha sacado de Egipto y dice, hasta ahorita han sufrido un poco con el maná, pero se va a acabar el maná. Dice, ahora viene algo bueno. No pierdan aún ahí el texto de Deuteronomio 8. Dice, lo estoy introduciendo a una tierra de abundancia, dice. Van a tener mucha comida, alimento, como acabamos de leer. Este es el peligro, dice en el versículo 11. Cuídate, dice Dios, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, dice el 12, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, dice el 14, y se enorgullezca el corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y mire el versículo 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y último, hermanos, para no leer todo el texto, el 17. Y digas en tu corazón, este es el peligro, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es el peligro. Dios lo está advirtiendo. Yo sé que en la tierra donde yo los estoy llevando van a tener mucha abundancia, y el peligro es que ustedes se van a saciar, van a comer mucho, sus casas y todo el dinero, van a tener abundancia, y el peligro está que se van a olvidar de mí, dice Dios. Se van a olvidar de mí y van a pensar, versículo 17, que fue por su propio poder y por su propia fuerza que tienen lo que tienen. Hermanos, eso es lo que pasa en la vida de todos nosotros, que vivimos en el año 2016 y miramos toda la tecnología que hay y todos los avances y toda la comida y todas las tiendas y todas las tarjetas de crédito y todas las tiendas con comida en abundancia, y simplemente pensamos, ¿verdad?, ya no necesito de Dios, todo lo tengo yo, todo lo que tengo lo he obtenido por mis propias fuerzas, porque yo soy fuerte, porque yo soy inteligente, porque yo me levanto temprano y trabajo fuerte y vengo a proveer para mi familia y para mí y para todos los demás. Y nos olvidamos que es Dios el proveedor. La prueba está, hermanos, que muy pocos van a practicar esta oración de Jesucristo: Dios, dame el pan día tras día. Oh, damos gracias por el pan, damos gracias por la comida, pero muy pocos piden por comida, porque piensan que ya tienen comida. Yo no necesito a Dios para comida. Eso lo obtengo yo por mi propia fuerza, por mis propias manos. No necesito a Dios. Y tal vez nunca lo decimos, pero les garantizo que muy pocos oran así: Dios, dame la comida para hoy. Provee comida para mí el día de mañana, y para mi familia, y para la iglesia, para mis hermanos. Porque esta oración, recuerda que no es para mí. Para mí, dice, el pan nuestro, una comunidad que somos como iglesia. Dios, da el pan a mi vida, la comida, y para mis hermanos igualmente, para la iglesia. Muy pocos, porque pensamos que para eso no necesito a Dios. Cuando nos enfermamos gravemente, cuando alguien se enferma gravemente, una enfermedad grande, dice, entonces sí, vamos a orar al Señor que quite este mal, este cáncer, porque es algo grave. Pero cuando nos enfermamos de una enfermedad pequeña que nos da la frun, no pedimos a Dios que nos sane de esas cosas. ¿Por qué? Porque pensamos, no necesito a Dios para esa enfermedad. Esa enfermedad yo solo la puedo quitar de mi vida. Yo ya sé qué hacer. Tomo mi pastilla, tomo mi té, me duermo y ya estoy bien el próximo día. No necesito a Dios. Pero si hay una enfermedad grande, entonces sí necesito a Dios. Es igual con aquí la oración respecto al alimento. Voy a orar a Dios cuando necesite una necesidad grande, pero la comida no necesito a Dios. Eso yo solo lo puedo proveer. Jesucristo dice, no. Debemos orar dependiendo de Dios. Dios, el pan de cada día necesito que tú nos los des. Necesitamos que tú proveas fielmente todos los días para nuestro Dios, para cada uno de nosotros. Dios mío, esto no viene de nosotros. En el libro de Habacuc, capítulo 1, y no lo vamos a buscar, hermanos, pero en los últimos versículos ahí dice el profeta que en aquel tiempo la gente, tan malvada era la gente, que estaban ofreciendo sacrificios a las redes. Las redes que usaban para pescar los peces o los pescados, ya, ¿verdad? Las redes que usaban ellos, ofrecían sacrificios a las redes. Porque ellos decían, ¿cuál es la razón por la cual agarramos los pescados? Es por la red que tengo. La red me da el alimento. Es la misma condición que se encuentran muchas personas. No ofrecen sacrificios, pero en sus vidas eso es lo que piensan. Esto viene de las redes. Esto viene del trabajo. Esto viene de mi fuerza. Esto viene de mí. ¡Qué ignorancia! ¡Qué arrogancia!, dice Dios, que hacen ídolos a estas cosas. Porque en realidad viene de Dios. Pero es lo que hacemos nosotros. Es lo que hacen muchos en sus mentes, por lo menos, piensan así. Eso lo hago yo. Primera de Crónicas, hermanos, si van conmigo, todavía en el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 29, que leíamos en parte la lectura hoy ahí. Primera de Crónicas 29, dice el 10, para no leer todo este capítulo, hermanos, el versículo 14, porque ¿quién soy yo? Primera de Crónicas 29:14. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Qué hermoso pasaje. Dice, ¿quién soy yo? ¿Quién somos nosotros? Todo es tuyo. Todo, y de lo recibido de tu mano te damos. David viene, entiende aquí que todo lo que tenemos viene de Dios. Y cuando le damos al Señor, hermano, simplemente le damos lo que ya es de Él. Si a usted le cuesta ofrendar, si a usted le cuesta dar al Señor, si a usted le cuesta ser generosos con otras personas, el problema está que usted no ha entendido que todo es de Dios y que nada es suyo. Todo le pertenece a Él. Todo lo que tiene, dice aquí David, es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos a ti, porque simplemente es tuyo. Les cuesta a muchos ofrendar, les cuesta mucho dar, les cuesta ser generosos, porque uno piensa, es mío. Yo lo obtuve, yo trabajé mucho y duro. Yo me esforcé para obtener lo que tengo y es mío. Por tanto, me cuesta darlo porque pensamos que es mío. Dice el salmista, dice aquí David, no, eso es todo de Dios. Le damos a Dios simplemente lo que ya le pertenece a Él. El Salmo 10, hermanos, Salmo 104, perdón, es un pasaje importante, si lo pueden ver conmigo. Salmo 104 nos recuerda este capítulo, que todo igual viene de Dios, todos existimos por la obra de Dios. Salmo 104, 10 dice: tú eres Dios, tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, el agua van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. Todo es Dios llevando el río, los campos, todo es por obra de nuestro Dios. Y el 15, 104, 15 dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre, el pan que sustenta el sostenimiento de nuestras vidas. Todo, dice, la lluvia, los campos, si leemos todo el capítulo, lo que comemos, lo que bebemos, el pan que nos sustenta, dice, todo viene de Dios. Absolutamente. Aún los animales y lo que comen los animales viene de Dios. El versículo 26, ahí igual, Salmo 104, dice que ahí andan las naves, ahí está Leviatán, un animal que hiciste para que jugase en él. Todos ellos, animales, esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Es impresionante, hermanos, que Dios es el proveedor de todos, de animales, de nosotros, de los seres humanos, criaturas de Dios. Todo, hermanos, están viviendo y existiendo por la mano de Dios. Él provee. Él abre su mano y nos saciamos. Por eso en esta mañana, hermanos, estamos satisfechos, hemos comido bien en estos días, no nos ha faltado el alimento. La razón detrás de todo eso, hermanos, es porque Dios ha abierto su mano. Dios ha abierto su mano y nos ha saciado, nos ha bendecido grandemente, y todo lo bueno en nuestras vidas por eso viene de Dios. Entienda bien, hermanos, que Dios se deleita en proveer para nosotros. Dios nos da abundantemente. Si no han perdido Mateo 6, o si regresan ahí conmigo, ahí igual en Mateo 6, pero unos versículos adelante, en el versículo 26, dice Jesucristo: mirar las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿No son más importantes para Dios? Claro, por supuesto. Jesucristo dice: Dios les va a alimentar, Dios les va a proveer. Como alimenta a las aves, igual va a alimentar sus vidas, porque nos ama. Somos más especial que los simples animales. Pero tenemos que recordar, hermanos, que hay una diferencia muy grande. Diferencia muy grande entre simplemente confiar en Dios y confiar en la provisión de Dios, que presuponer en la provisión de Dios. Es decir, que algunos confían en Dios, y es bueno confiar en la provisión de Dios. Otros presuponen, esperan que Dios me lo va a dar, y por tanto no tengo que pedírselo a Dios. Es como que hay una persona que usted conoce, que tiene el dinero, que tiene mucho dinero en abundancia, que lo ama a usted, que le va a dar lo que necesite porque lo ama. Pero usted no puede ir simplemente a su casa y quitarle el dinero. Tiene que ir, tiene que tocar la puerta y tiene que pedirle a la persona: ¿me puedes dar el dinero que necesito para el día de hoy? Claro que le va a decir que sí, porque lo ama, porque tiene mucho, le va a dar. Claro que sí, lo va a hacer con gozo. Pero tiene que ir a tocar la puerta y pedirle, no puede nomás ir y tomarlo, eso se llama robar. Y es lo que el profeta Malaquías dice, que algunos han robado a Dios precisamente por eso. Porque no le dan a Dios lo que es de Dios, porque no entienden que tenemos que pedir a Dios. Es lo que Cristo dice: pidan al Señor el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Job, por el tiempo no vamos a mirar ahí, pero en Job 31, Job está diciendo: ay de mí, si yo confío en la plata y si yo confío en el oro, dice. sería una grave maldad, dice en el versículo 28, porque estaría yendo contra la soberanía misma de Dios, contra la soberanía de Dios. Si yo confío en el dinero y en la plata en vez de confiar en mi Dios, haría un gran mal contra la soberanía de Dios. ¿Sabe, hermanos? Usted todo lo que tiene hoy lo puede perder el día de mañana. Todo. No hay ninguna garantía en su vida que el día de mañana tendrá todo lo que tiene hoy. No hay en qué está confiando, qué le hace pensar que la semana que viene usted puede venir aquí teniendo todo lo que tiene hoy. Sí, confiamos en nosotros mismos, pues yo trabajo, yo hago esto, yo me esfuerzo, yo tengo esto, yo ahorro y yo guardo. Dios puede venir y puede quitar todo eso en un día. ¿Cómo lo hizo con Job? ¿Recuerdan? En un día malo viene el Señor, permite a Satanás que venga a su vida y le quite todo. Familia, sus hijos, posesiones, salud, todo se va inmediatamente. Usted puede perder todo en un día, hermanos. No puede presuponer que Dios me va a dar. El Señor quiere que confiemos que Él nos va a dar, pero no presuponer. No hay garantía alguna. Tiene que ir delante del Señor y decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan, hermanos, nos recuerda de nuestra necesidad de sostenimiento. Y número dos, el pan nos recuerda de nuestra necesidad de contentamiento. No solo de nuestro sostenimiento, que necesitamos sostén, también de contentamiento. Que tenemos que estar contentos con lo que Dios nos da. Dice de nuevo el versículo 11, ahí en Mateo 6. Pon atención, la petición aquí es por pan, el pan nuestro de cada día, es decir, lo que es suficiente para cada día. Tenemos que pedir por el pan, que en aquel tiempo era el alimento más básico. Eso era lo que acostumbraban a comer todos. ¿Recuerdan en la tentación de Jesucristo que Satanás viene a Cristo y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? Y Cristo le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Era el alimento común, el alimento más básico. Dice Jesucristo: tiene que haber contentamiento con eso. Vayan a pedir al Señor, a su Padre, que les dé el pan, lo básico, el alimento necesario para existir cada día. Y eso es suficiente. Pidan por pan, no por unos tacos, no por un steak y una langosta todos los días de su vida, ¿verdad? No, pidan que Dios le dé lo suficiente para comer todos los días. A algunos le quieren pedir al Señor: Dios, que me des para que pueda comer en Olive Garden todos los días de mi vida, ¿verdad? Porque esa comida está rica y deliciosa. Y sí está. Pero no podemos comer ahí todos los días. Contentos, contentamiento. Dios, ¿me das el pan? Eso es suficiente. No es como algunos que están pidiendo: Dios, te pido que me pueda ganar la lotería, que le pegue al gordo y que gane millones y millones. Es ignorancia. Son personas que no saben cómo practicar la oración correctamente. Y hay gente, hermanos, que está orando así. Hay gente que está orando así. Hay muchos círculos cristianos que dicen que tienes que demandarle que Dios te dé y que te dé y que te dé, y Dios te va a dar en abundancia y Dios te va a dar riquezas porque Dios quiere que seas rico, etcétera, etcétera. Personas que no han aprendido a orar correctamente. No, debemos orar con contentamiento. Dios, dame el pan necesario para vivir, solamente para que pueda existir día tras día. Es suficiente. Estoy contento con eso. Con que no me muera de hambre, con que no sea un muerto de hambre. Y saben, hermanos, se merece morirse de hambre. No se olvide. Todos nos merecemos morirnos de hambre. No merecemos nada de Dios. Con que Dios nos dé eso suficiente, debemos estar contentos. Debe haber gozo en nuestras vidas de que Dios se digne en suplir nuestras necesidades día tras día. Debemos practicar la oración como Agur practicó la oración en Proverbios 30, cuando él dice: no me des la pobreza ni riquezas, manténme, dice, del pan necesario. Proverbios 30, 8 y 9. No me des ni pobreza, pero ni riqueza. Dice, nomás manténme del pan necesario. Es todo lo que necesito. El pan necesario y estoy contento. Porque, dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. Ese es el peligro de la abundancia que miramos en Deuteronomio igual. La abundancia no siempre es bueno. Lo que pasa es que se empieza a alejar de Dios. Lo que pasa es que se extravía de la fe, como 1 Timoteo 6:8, los que amaban al dinero, dice, y se extraviaron ya de la fe. Debemos estar, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:8, teniendo sustento y abrigo, dice, estemos contentos con esto. ¿Tiene sustento? ¿Tiene abrigo? Tiene que estar contento. El problema es el mismo, que en el corazón del hombre piensa que necesitamos más, que nos merecemos más, y por tanto no estamos satisfechos. Jesucristo dice, tienen que estar practicando la oración con contentamiento. Lo que Dios me dé es suficiente. Por eso, hermanos, como cristianos en nuestras vidas, debe haber un gozo que está rebosando en nuestras vidas. Una gratitud que no puede ser contenida. Gozosos, con acciones de gracias, deben siempre estar los hijos de Dios. Porque mire que el Señor nos da lo suficiente. Cuando no hay gozo, hermanos, y cuando no hay gratitud en su vida, es porque no hay contentamiento en su vida. Si usted no tiene gozo, y si usted no tiene gratitud en su corazón, una gratitud, y me refiero a una gratitud enorme, hermanos, que está completamente satisfecho, que tiene gozo y alegría. Si no hay eso en su vida, es porque no tiene contentamiento. No está contento con lo que Dios le da. Quiere simplemente más y más y más. Cristo dice, el pan nuestro de cada día, eso es suficiente. Y el Señor, hermanos, en su inteligencia, nos da una variedad y cantidad, hermanos, enorme. Mire toda la variedad que tiene de comida para comer en este mundo. Hay mucho, y probablemente ya ha probado mucha, ¿verdad? Porque estoy seguro que les gusta comer a todos ustedes. A todos nos gusta comer. Pero eso es parte del regalo de Dios, que nos deleitamos en comer, en que Dios nos sacie y estamos satisfechos. En Génesis, hermanos, si pueden ir conmigo ahí, ya casi terminando aquí esta mañana, hermanos. Si pueden ir en Génesis, el primer capítulo, hermanos. Todo empieza en Génesis 1. Dios crea al hombre, crea a la mujer, inmediatamente los va a alimentar porque reconoce nuestra necesidad. Génesis 1:29 dice nuestro Dios aquí, y dijo Dios, Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Qué bueno, vea, el Señor dice, mire, les he dado todas estas semillas, plantas, tierra, para que sean vegetarianos, ¿verdad? Para que les guste comer sus ensaladas. Todo esto se lo di para que coman, para que sean vegetarianos. Pero si les gusta la carne, como a mí, pueden ir a Génesis 9 para que se pueda deleitar un poquito más. Génesis 9:2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Dios nos los entrega. Todo lo que se mueve, dice el 3, y vive, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. También dice Dios, todo lo que se mueve. Se mueve la vaca, se la puede comer. La puede matar y la puede asar y deleitarse en ella. Se mueve la gallina, ya sabe para qué se movió la gallina. El texto dice que todo lo que se mueve. Esa es la bondad de nuestro Dios. Dice que les he dado todo. Tienen esas plantas, la variedad enorme. Tienen estos animales, una variedad enorme para que las disfruten. Para las, en primera de Timoteo, Pablo dice que todo lo que Dios hizo es bueno y que es santificado por la palabra de Dios. Todo lo podemos comer, podemos disfrutar de todo eso y estar satisfechos, contentos, no queriendo más. Lo que Dios nos da es suficiente. Más siempre es peligroso. Un texto más, hermanos, en Oseas. Oseas, les voy a dar unos 10 minutos para que lo encuentren. Oseas está antes de Joel. Y antes de Amós, por supuesto. Oseas, capítulo 13. Oseas 13, hacia el final. Se encuentra el profeta Daniel. Está después del profeta Daniel. Está el libro de Oseas, el 13. Si no lo ha encontrado, hágase como que lo encontró nomás, para que no piensen mal los hermanos, nomás hágase como lo encontró. Oseas 13. El 13. En el versículo 5. Bueno, hermanos, tenemos que leer el capítulo, el 2. Mire el versículo 2. Oseas 13, 2. Dice que el pueblo de Dios ahora añadieron al pecado, a su pecado, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Lo que el pueblo había hecho, hermanos, están añadiendo al pecado. Lo que deseo que entendamos es que Dios les dio plata, Dios les dio abundancia, dice. El problema es que lo están usando mal. Están tomando ese dinero y lo están usando para construir ídolos. En vez de usar lo que Dios nos ha dado a nosotros, el peligro está en que lo podemos usar para algo mal. Cuando hay abundancia en nuestras vidas, tengo mucho, la tentación es de comprar cosas que realmente no necesito. Cosas que probablemente me van a traer más mal que bien, porque tengo una abundancia. Y Dios dice, están añadiendo al pecado. Versículo 5, Oseas 13:5. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, cuando pobre estabas completamente en el desierto. Dice 13:5. Y el 6. En sus pastos se saciaron, mire, comieron mucho y repletos. Se ensoberbeció su corazón por esta causa. Qué triste. ¿Qué dice? Se olvidaron de mí. Dios diciendo. Porque se saciaron, porque tuvieron en abundancia, su corazón se llenó de orgullo, dicen, y se olvidaron de mí, se olvidaron de Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, se han alejado, se han olvidado de Dios porque tienen abundancia? Usted piensa, usted cree que la abundancia sería algo bueno para su vida. Usted cree, por el pecado que hay en usted, usted cree que las riquezas serían buenas para usted. Pero es un peligro muy grande, hermanos. Un peligro que no vale la pena arriesgarse. Se puede olvidar del Señor. Por eso dice el Señor, estén contentos. Haya contentamiento en su vida. Con el pan diario de cada día que el Señor le dé, esté satisfecho. Disfrute y goce de las buenas manos de nuestro Dios y todo lo que nos da, y que sea suficiente. En conclusión, hermanos, ahí en Mateo 6, si no han perdido, la última frase, una última observación de este versículo, observación importante, Mateo 6, 11, cuando Cristo dice, el pan nuestro de cada día, después dice la última frase, dánoslo hoy, esa frase, dánoslo hoy. Si se pone a pensar un tiempecito aquí, esa frase, dánoslo hoy, nos da unas indicaciones de cómo debemos practicar la oración aquí. Primeramente, hermanos, nos indica que esta oración debe practicarla diariamente. Porque ¿cuántas veces come usted a la semana? Me imagino que todos los días, así como los veo. Me imagino que comen todos los días. Y si usted está pidiendo, dame hoy la comida, quiere decir que va a estar orando todos los días. Y también no solo diariamente, sino tempranamente, si es una palabra. No solo diariamente, tempranamente también va a orar. Porque se levanta en la mañana y dice, Dios, dame el pan de este día. No va a orar así en la noche, porque ya se va a acostar. Aquí lo que podemos asumir del texto en la oración es que usted va a practicar ese tipo de oración todos los días y temprano todos los días. Es decir, hermanos, que tenemos que ser como el salmista que dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Todas las mañanas tengo que presentarme delante del Señor, porque yo no sé qué trae este día. Yo no tengo nada garantizado en este día. Pueden pasar un montón de cosas terribles en este día y puedo perder todo. Por tanto, cada mañana me voy a humillar y voy a reconocer mi dependencia delante de mi Dios y voy a decir: Dios, este día provee para mis necesidades. Dame lo que necesito a mí, dame lo que necesita mi familia, da lo que necesitan mis hermanos, la iglesia, nuestro pan, dánoslo en este día. Necesitamos orar así diariamente, hermanos. Diariamente necesitamos que recordarnos que soy una criatura que dependo del Creador perfecto, mi Dios, para que me provea para todas mis necesidades. Porque tan arrogantes y tan idólatras somos que nos olvidamos todos los días. Necesitamos que constantemente recordarnos: Dios, reconozco que no puedo sobrevivir en este día si tú no obras en mi vida. Si tú no me das en este día, no voy a recibir nada en este día. Tienes que ser tú en quien tu misericordia me des para todas mis necesidades, que suplas para mi familia día tras día. Y entonces así le damos la gloria a nuestro Dios. Todo viene de Dios, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, esta mañana, una vez más, Señor, entramos a tu presencia, Señor, y siempre con un júbilo que es real en los corazones, Señor, porque estamos conscientes, Señor, de que si no fuera por tu obra en tus manos, viviríamos en un caos. No podríamos ni siquiera existir un minuto en este mundo si no es porque tú nos estás sosteniendo día tras día. Siempre, Señor, nos has dado todo lo que hemos necesitado, abundantemente, Señor. Perdónanos cuando a veces no estamos contentos, cuando no estamos satisfechos. Perdónanos cuando no hay gratitud en las vidas de cada uno de nosotros, Señor, a pesar de que tú siempre eres bueno con nosotros. Gracias porque no nos pagas conforme a lo que merecemos, sino que te deleitas en darnos de tu misericordia en nuestras vidas. Te compadeces de nosotros como un padre se compadece de sus hijos. Nos das el pan y el alimento día tras día, Señor. Gracias, Señor, porque siempre has sido fiel, siempre has proveído, Señor. Y enséñanos, Señor, a todas las mañanas despertarnos con agradecimiento y entrar en tu presencia, Señor, reconociendo que somos criaturas necesitadas, que necesitamos de ti, de tu obra en nuestras vidas. Y enséñanos siempre a darte a ti el honor y la gloria, reconociendo que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de ti. Gracias te damos, te exaltamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.